6 lecciones que encontramos en el libro de Job para nuestra vida. Acompáñame a Job capítulo 1, por favor, verso 6. ¿Lo tiene? Vamos a leer del verso 1, así usted conoce un poquito lo que tenía Job. 6 lecciones para nuestra vida, Job capítulo 1, vamos a leer el verso 1 al 12. Vamos a leer, dice la Escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Diga conmigo, todos juntos, diga conmigo: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, es decir, 10. Su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Diga conmigo: todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le has cercado a él alrededor de su casa, a él y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre toda la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: está varando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. En tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas están viendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiero sacar 6 lecciones para usted aquí. Podríamos hablar muchas cosas. Por ejemplo, podríamos decir que Satanás venía de rodear la tierra, es decir, que no es omnipresente, no puede estar en todo lugar a la vez. Podríamos hablar de muchas cosas, pero no nos vamos a detener en eso. Yo quiero que usted tome 6 lecciones que usted pueda aprender de este relato del capítulo 1 del libro de Job. La primera lección es que nuestro Dios y aún Satanás conoce a alguien que camina en integridad. Tanto Dios como el diablo, porque vemos el relato que Dios está hablando y dice: no has considerado a mi siervo Job, es decir, no se te ha ocurrido ponerle la mano a Job. Y Satanás sabía perfectamente de qué Job estaban hablando. Una cosa que usted y yo tenemos que tener presente es que aunque usted sea un hijo de Dios, aunque usted sea un cristiano que anda en integridad, el diablo tiene conocimiento de tu vida y sabe perfectamente todo lo que eres, todo lo que haces y todo lo que tienes. ¿Acaso teme Job a Dios de balde, dice el diablo? ¿No le has cercado alrededor de él, de su casa y todo lo que tiene y al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre toda la tierra? La Biblia dice claramente en el libro de Eclesiastés, el que aportillare vallado le morderá la serpiente. La Biblia dice también que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí el mismísimo Satanás está reconociendo que hay un cerco espiritual alrededor de todos los que temen a Dios. Satanás te conoce, mas no puede tocarte. Él puede intentar, él puede tratar. Sabemos el relato cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he orado para que tu fe no falte. Me imagino un diálogo similar, el mismo Satanás que habla de Job, diciendo, ¿acaso teme Pedro de balde? Y quizás en los cielos, en alguna oportunidad, cuando atraviesas una prueba, una dificultad, el mismo Satanás también diga, ¿acaso? Y mencione tu nombre o mi nombre. Satanás conoce y Dios también. Dios ha acercado a todos los que le aman, mas dice claramente, el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos algo incorrecto, hermanos, muchas veces podemos aportillar el vallado. La Escritura dice que el diablo anda como león rugiente dando vueltas alrededor de tu vallado, buscando a ver en qué momento él puede aprovecharse. Job caminaba en integridad, mas este propósito, esta lucha de Job, el total de comienzo a fin en el libro de Job, calcúlele usted que fueron aproximadamente 9 meses. 9 meses de padecimiento para un hombre que no había hecho nada. Un hombre que en el capítulo 13, verso 15 dice, aunque él me matare, en él esperaré. Un hombre que no tenía ningún tipo de mancha. Él mismo dijo, Dios lo dio, Dios lo quitó. Job ha sido una experiencia para mi vida también. Mi esposa y yo hemos pasado más de 20 años de casados sin tener un hijo y cuando mi esposa y yo perdimos nuestro bebé, el primero después de 20 años, me acordé de esta frase y los que estuvieron ese día se acordarán. Yo dije, Dios lo dio, Dios lo quitó. Hermanos, el diablo muchas veces va a intentar tocar tu vida, otras veces Dios va a permitir cosas en tu vida, pero ¿sabes una cosa? Aunque sea duro, tenemos que lograr llegar a este punto. Dios lo dio, Dios lo quitó. No lo entiendo, pero Dios lo dio, Dios lo quitó. Ni cerca está el sufrimiento que usted y yo hemos pasado, ni cerca, pero si usted observa claramente, usted va a ver que Job no pecó. Y muchas veces los cristianos, cuando tenemos alguna clase de sufrimiento, comenzamos a quejarnos y a decir, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Cuántas alguna vez han dicho eso o lo han escuchado? ¿Dónde está tu promesa, Dios? Y empieza toda una serie de reclamos y cantaletas que lo único que hacen es quedar en nada porque no te llevan a ningún lado. Job, un ejemplo de integridad, nos muestra la Escritura, era conocido por Dios, pero también era conocido por Satanás. Estaba cercado, mas Dios en su propósito lo permitió. Entonces vamos a ver estas 6 lecciones, el título del mensaje, 6 lecciones para nuestra vida. Hermanos, la segunda lección es una lección que encontramos claramente, si usted me acompaña al verso 11, y del verso 11 al 19, usted va a ver la descripción de todo lo que él sufre. Usted observa que fue la misma mano del diablo la que se metió en contra de Job. Y todas aquellas cosas que estaban en contra de Job fueron permitidas por Dios. El mismo diablo las hacía, pero fueron permitidas por Dios. Y esto es interesante, hermano, porque Dios mismo es Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Nada puede suceder sin que lo permita. Entonces entendemos que aún aquellas cosas malas, Dios las conoce. Ni una hoja, ni un cabello, nada cae al suelo sin que Dios lo sepa. Y algunas cosas no nos gustan. Y yo tengo una lista de cosas que podría decirle que me han pasado en la vida que no me gustan. Pero tengo que entender que Dios a veces permite ciertas cosas y algunas cosas no es que Dios las hace o las escribe, sino simplemente Dios las permite. La voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que puede pasar en tu casa, en tu familia, con tus hijos, y algunas cosas son decisiones de las personas que te rodean. No son el plan de Dios. Pero Dios nos ha hecho libres y muchas veces en la libertad cometen errores. Los hijos, los esposos, las esposas, los padres. Y eso te trae sufrimiento a ti. Y tú dices, pero Señor, si yo te amo, yo te sirvo. Pero Dios conoce. Y sabe una cosa, el diablo está esperando a ver si en ese momento te quejas. La segunda lección es, los justos también sufren. Yo me acuerdo cuando empecé a predicar el Evangelio y era un nuevo creyente y le decía a la gente, venga a Cristo y se le van a acabar los problemas. Siempre digo, ¿sabe cuánta gente me debe estar buscando? Porque dirá, ¿dónde está el mentiroso que me dijo eso? Pero es que yo lo creía. Yo creía que venir a Cristo era llegar a un lugar donde jamás ibas a tener ningún problema. Eso es lo que yo creía. Me acuerdo cuando era un nuevo creyente, me imaginaba así, un mundo ideal. Pero la verdad es que los que hemos conocido a Cristo nos hemos dado cuenta que estamos todavía en este mundo, mas no pertenecemos a este mundo. Y nuestro Señor dijo muy claramente, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sabe qué significa? Los justos también sufren. Job era un hombre que quizás está arriba de muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Varón perfecto, maduro, recto. ¿Qué es algo recto? ¿Sabe lo que es algo o alguien recto? Una persona que aún perdiéndolo todo, se pone de pie y dice, Dios lo dio, Dios lo quitó. Un hombre recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre conocido por Dios, pero conocido por el diablo. Y aún así este hombre se puso de pie en el momento más duro, cuando quizás cualquiera se tiraría al suelo y se pondría a quejar de Dios, ¿verdad? Humanamente pensamos que la vida de un hombre recto, al que Dios declara justo, recto y temeroso, debiera ser una vida sin problemas. Eso es lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Señor, si soy justo y recto y temeroso de ti, a mí no me tendría que pasar nada. Eso le tendría que pasar al que anda mal. Y sin embargo, en el Salmo 73 encontramos a un sacerdote, a un hombre escribiendo, llamado Asaf, que dice, por poco se deslizaron mis pies porque tuve envidia. Y comienza a decir este hombre que se puso a mirar la prosperidad de los impíos y cómo a los impíos les iba bien, que paseaban su boca contra el cielo y la tierra y hablaban de este y hablaban del otro. Llegó a pensar, en vano he lavado mis manos en inocencia. Salmo 73, léalo después. Un hombre que está hablando de sufrimiento y viendo al impío que parece que todo les florece. Pero dice al final en el libro de Salmos, capítulo 73, dice, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti y fuera de ti? Nada de ser. Varón perfecto, pensamos seguramente que debería vivir siempre en victoria. A veces me han preguntado, pastor, ¿por qué a veces veo que usted tiene lucha? ¿O por qué veo que otros hermanos tienen lucha? Le digo, muy fácil. Porque si el diablo es tu enemigo, te va a hacer la vida difícil también. La gente se cree que por ser un siervo, una sierva de Dios, usted tiene que vivir una vida de color de rosa, en medio de un jardín de flores, debajo de una palma quizás. Quizás alguien trayéndole un coco y todo color de rosa, hermano, eso no es verdad. Usted mire la vida de todos los profetas, los apóstoles y todos los siervos del Señor, y encuentra a alguno que estaba descansando bajo de una palma. Si descansó bajo una palma era porque estaba llorando buscando al Señor o estaba teniendo un tiempo de refrigerio entre batalla y batalla. Sí, acá me están diciendo lo que le pasó a Jonás. Se fue a descansar y se le secó la planta. Hermanos, la tercera lección, como decíamos recién, debiera de ser, según pensamos, ¿no?, una vida en victoria, una vida sin aflicciones, una vida sin problemas, una vida viviendo en prosperidad. Pero sin embargo no es así. La tercera lección es que Dios usa el sufrimiento para su gloria. Diga conmigo, Dios usa el sufrimiento para su gloria. Dios usa el sufrimiento para su gloria. Satanás estaba convencido de que Job adoraba a Dios porque Dios le daba todo. Se lo declara él mismo, dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le has acercado, mira, lo has cuidado, le has dado todo, tiene un montón de todo. Y el Señor sabía el corazón de Job, porque dice la Biblia que el hombre ve lo que tiene delante, incluso el mismo diablo, mas Jehová ve el corazón. Y Jehová que sabía el corazón de Job, le permite. Y cuando le toca, es interesante, hermanos, porque el tipo de amor que Job tenía por Dios no era por lo material. Y muchas veces las personas llegan a las iglesias porque quieren que Dios les dé una casa, porque Dios les devuelva el negocio, porque quieren que Dios les dé esto, les dé lo otro. Yo digo, mire, esa no es la clase de amor que Dios está interesado en establecer entre usted y Él. Esa no es la clase de amor. Venga, ya en un pacto, porque Dios le va a bendecir y le va a dar, hermano, Dios te puede dar todo. Dios te puede dar todo y no pasa por ahí. Lo que Dios quiere establecer es una relación. Y Job tenía una relación con Dios. Y usted y yo tenemos que tener una relación con Dios, no basado en lo material. Usted que tiene hijos, usted no quiere que sus hijos le amen a usted por la herencia que usted le va a dar, ¿verdad? Que lo están mirando a usted como una fuente de ingreso. Usted quiere que lo vean a usted como una fuente de amor y a quien amar. Usted no quiere que los hijos lo miren a uno como una herencia, como un cheque caminando, que están esperando que te mueras. Eso no es la clase de amor que una persona quiere y no es la clase de amor que Dios tiene. Pero Satanás, que tiene un corazón sucio y negro, creía que todos eran como él. Y dice, este te quiere porque le das. Y sabe una cosa, muchas veces el Señor permite que perdamos cosas y permite que nos falten cosas para que se vea que amamos a Dios por lo que Él es y no por lo que tenemos. Aún en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, en medio de la carencia, estamos dando gloria a Dios cuando no nos andamos quejando. Cuando no andamos llorando porque decimos, Dios se olvidó de mí. La tercera lección importante, Dios usa el sufrimiento para su gloria. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Job lo perdió todo y yo me imagino que los cielos guardaron silencio, ¿verdad? Porque todo esto se desarrolló en los cielos. Vinieron los hijos de Dios, dice, entre medio apareció el diablo. Y todos habrán escuchado la conversación. Entonces los cielos habrán guardado silencio y habrán dicho, a ver qué pasa ahora, quién tiene razón. Y dice que después de que perdió todo, quizás el silencio estaba en el cielo, se escucha la voz de Job y dice, Dios lo dio, Dios lo quitó. Y sabe una cosa que hay en mi corazón, y es una alegría, mi esposa y yo hace unos... ¿Ya cuánto tiempo? En meses. Quizás 18 meses, 20 meses atrás perdimos el bebé. Y yo, ¿sabe qué? Le puedo decir una cosa. Nada te lo devuelve, pero sí hay un gozo en mi corazón. En el cielo se escuchó, Dios lo dio, Dios lo quitó. Que en el cielo se escuche, cada vez que usted pierde algo, cada vez que a usted le pasa algo malo, cada vez que hay una dificultad, algo que a usted, aunque le duela en el corazón, usted pueda dar la gloria a Dios y decir, Dios lo dio. Dios lo quitó. Sea el nombre de Dios exaltado. Cuando usted pierde algo, cuando a usted le falta algo, cuando usted no recibe lo que necesita, cuando hay una carencia en su vida, en su familia, en su casa, en su ministerio, que usted pueda decir, gloria a Dios, Dios lo dio, Dios lo quitó. Sea el nombre de Dios exaltado. Hermanos amados, Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Una cosa que usted y yo tenemos que tener presente es que Dios es el dueño de todas las cosas y usted y yo somos administradores. El problema de mucha gente que le duelen muchas cosas es porque se hacen dueños. Usted no es dueño de nada, ni es dueño ni de su vida, usted no es dueño de ni su salud, de nada. Nada es suyo. Usted no es dueño ni de la ropa que tiene puesta porque desnudo vino al mundo y desnudo te vas. El problema es que sufrimos mucho porque nos hacemos dueños. Tú no eres dueño de nada. Miren, a veces hablamos con mi esposa acerca del matrimonio y la Biblia dice que en el cielo ni se casan ni se dan el matrimonio. O sea que ni el matrimonio te lo puedes llevar al cielo. Tu esposa deja de ser tu esposa, tu esposo deja de ser tu esposo. Todo deja de ser tuyo porque eres administrador en la tierra. En el cielo todos somos iguales y todo le pertenece a Él. Pero nos aferramos a las cosas, mi silla, mi auto, mi casa, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi dinero. Nada es tuyo, así que saca el mí. Nada es tuyo. Nada es tuyo. La gente a veces se siente bien porque dice, pude dar un dinero, pude ayudar a alguien. Siéntete bien porque fuiste un buen administrador, pero no te sientas generoso porque nada es tuyo. Nada es tuyo. Nada absolutamente es tuyo. Nada. Cuenta una historia de un científico discutiendo con Dios, diciendo que él podía hacer lo mismo que Dios. Dios le acepta el reto. Esto es una ilustración. Le acepta el reto. Entonces este científico decía que él podía hacer todas las mismas cosas que Dios. Y Dios le dijo, ok, nos juntamos mañana a la mañana. Vamos a hacer un hombre. Y Dios agarra el barro de la tierra y lo hace, le da forma y le da vida. Entonces el científico dice, ¿yo puedo hacer eso? Ah, sí, adelante, le dice. Entonces el hombre se agacha y le dice, no, trae tu propia tierra. Porque aunque puedas alterar todas las cosas y aún creer que imitas a Dios, nada es tuyo. La tierra que este científico va a usar en la ilustración tiene dueño. No puedes hacer lo mismo que Dios porque ni siquiera eres dueño, aunque uses las mismas cosas. ¿Está entendiendo? Nada es tuyo. No puedes hacer nada más que darle gloria a Dios. ¿Está entendiendo?
Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Desnudo vine y desnudo me voy. Muchas veces, hermanos, el Señor nos saca cosas en la vida para darnos la oportunidad de darle gloria a Él. Y aunque no nos guste, así trabaja Dios. Hermanos, quizá usted tenga problemas con esto que le digo. Quizá a usted le gustaría que yo le estuviera diciendo que a usted nunca le va a pasar nada o que nada malo que le suceda, Dios lo puede permitir, pero la Biblia no dice eso. La Escritura nos habla acerca del Señor. Si usted me acompaña al libro de Mateo, capítulo 21, el verso 18. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, en medio de la tribulación, usted tiene dos caminos. O comienza a quejarse y a maldecir y a decir que Dios se equivocó y usted entra en pecado, o se pone a orar y a decirle al Señor, tú lo diste, tú lo quitaste, pero Señor, en tu nombre yo creo que las cosas pueden cambiar. Entonces oras al Señor y si tienes fe, como un grano de mostaza, las cosas que aún el diablo haya hecho en contra de tu vida, Dios las puede cambiar. ¿Está entendiendo? Porque es para dar la gloria a Dios. Dios pone el poder en tu mano y poniendo el poder en tu mano, te da la oportunidad que tú cambies. Pero a veces ni siquiera tomamos el poder. El problema nos aplasta y nos podemos llegar a sentar y solamente sacar de nuestra boca queja. El problema que aplastó a Job fue grande, pero dijo, Dios lo dio, Dios lo quitó. Y si usted lee más adelante, usted va a ver en el libro de Job cómo Job y Dios hablan. La cuarta lección es que el sufrimiento, todo lo que usted y yo pasemos, nos va a permitir escudriñar nuestro corazón y recibir el verdadero consuelo de Dios. Solamente el sufrimiento muchas veces hace que mires para adentro y veas realmente quién tú eres. ¿Cuántos han descubierto que su vida tenía algo mal en un tiempo de sufrimiento? ¿Cuántos de ustedes han podido hacer una introspección y mirar para adentro y decir, yo descubrí que mi vida tenía algo mal? Levanta su mano. ¿Cuántos acá pueden decir? En los tiempos malos, porque ¿sabe qué dice la Escritura? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando el hombre está bien, cuando todo le florece, el hombre cree que todo está bien, entonces ni se preocupa por mirar para adentro. Pero cuando hay un momento malo, es cuando el Señor nos permite tener un examen y recibir el verdadero consuelo. Nos permite encontrar verdadero consuelo en la palabra, nos permite encontrar verdadero consuelo en su presencia y nos permite encontrar verdadero consuelo a través de su Espíritu Santo. La quinta cosa que podemos encontrar es que no podemos luchar solo contra Dios. Usted no puede luchar contra Dios y mucho menos puede luchar solo contra el diablo. Si usted presta atención en el libro de Job, permítame un segundo, voy a tratar de leerle un pasaje. En Job capítulo 41, en el verso 1, el Señor le habla y le dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y orarás con gancho su quijada? ¿Multiplicará el ruego para contigo? ¿Te hablará él con él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harás de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o arpón? Entonces el Señor comienza a relatar sobre un animal de gran tamaño y le pone todo lo que podríamos nosotros considerar como desafío y le dice, ¿tú puedes hacer eso? El hombre no puede contender con Dios. Es una necedad cuando el Señor permite algo en tu vida que tú te pongas a contender con Dios. No puedes contender con Dios. Con el diablo puedes contender en el nombre de Jesús. Pero no puedes contender contra el diablo solo, y mucho menos puedes contender contra Dios. El hombre tiene que entender que el hombre está puesto aquí para adorar a Dios, y que algunas cosas que van a suceder son para la gloria de Dios, y si te gustan o no te gustan, van a ser igual para beneficio tuyo, el beneficio del Señor y de su nombre. Pero no puedes luchar contra Dios. Es necio ponerse en contra de Dios cuando las cosas no andan del todo bien. Lo necio de luchar contra Dios es que el hombre va a perder siempre, y aquí el Señor lo desafía y le dice, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, tú puedes hacer aquello. Y yo te digo a ti, cuando te pones a quejar contra Dios, ¿qué vas a lograr? ¿Qué puedes lograr quejándote contra Dios? ¿Acaso vas a hacer cambiar a Dios? ¿Puede el barro decirle al hacedor cómo debe hacerle? Es necio contender contra Dios. Es necio. Y contender contra el diablo sin Dios también. Y la última lección se encuentra en el capítulo 42. Vamos al verso 12. Dice el verso 12 del capítulo 42. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemina, el segundo Sesia, el tercero Keren Hapuk, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job, viejo y lleno de días. Es interesante que el Señor le devuelve el doble de todo menos el doble de hijos. ¿Sabe por qué? Porque los animales dejan de existir, pero las personas tenemos vida después de la muerte. Y sabe una cosa, usted tiene hijos aquí, y cuando llegue al cielo van a haber seguido siendo sus hijos. Porque usted los tuvo, usted siempre va a ser su padre terrenal, aunque su padre celestial sea el que le dio la vida. Ellos están en el cielo. A veces hablo con personas que han perdido hijos y yo le digo, ¿cuántos hijos tienen? Y me nombran los vivos y yo le digo, los vivos más los que partieron, porque siguen estando con el Señor. ¿Usted me entiende? ¿Cuántos hijos tienes? Y tengo 3 conmigo, 1 con el Señor, 2 con el Señor. Le dio el doble de todo, menos el doble de hijos. Porque los hijos solamente no estaban con él, ya estaban con el Señor. La sexta lección es que después del dolor viene la alegría multiplicada. Después de todo el problema, de todo lo que usted pase, viene la bendición y viene ese gozo multiplicado de parte del Señor. Pero hay que pasar por la prueba. Porque en la prueba el Señor te limpia, en la prueba le das gloria a Dios, en la prueba el diablo es avergonzado. En la prueba, hermanos, el Señor hace que sea aún más conocido tu nombre de lo que era al principio. Porque antes conocían a Job como el hombre bendecido, pero después como el hombre bendecido, prosperado e íntegro, que nunca jamás se quejó de Dios. Porque si usted lee el libro de Job, usted va a encontrar momentos en que pareciera que Job se queja. Pero como toda persona en el tiempo de dolor puede decir cosas que no son sabias, pero él mantuvo su integridad. Dice que vino su esposa y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Mire, cuando esté en los momentos de dificultad, le van a aparecer personas que le van a tratar de decir qué hacer y lo van a guiar al error. Usted manténgase pegado a la palabra. En el tiempo de dificultad, nunca Dios le va a dejar. Porque Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Entonces, sea lo que sea, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo he pasado por desiertos bien feos. Algunos los he tenido que pasar y dar un par de vueltas aún por necio. Y quizá usted en el desierto, si hubiera prestado atención, me habría visto donde estuvo usted. Quizás anduvimos por el mismo desierto. Pero una cosa sí le puedo decir. Conozco la mano del Señor, conozco la mano del diablo, y la mano del Señor nunca te suelta. El diablo puede decir que te va a agarrar y no te va a soltar nunca, pero es mentira. Él te tiene que soltar cuando viene la mano de Dios. Esa mano mentirosa que te tuvo agarrado, me tuvo agarrado a mí en el pasado, no me pudo retener. Mas la mano del Señor dice que de la mano de Él nadie nos va a arrebatar. Esa mano no te suelta. Entonces, si estás pasando tiempos de prueba, de dificultad, déjame decirte que los justos también sufren, que el diablo conoce a los que andan en integridad, que el Señor permite el sufrimiento para que demos gloria a su nombre, y que no importa lo que pase, aunque tengamos sufrimiento fuerte, de Él vamos a conocer el verdadero consuelo. No podemos luchar contra Dios, ni tampoco luchar solos contra el diablo, y que el Señor te va a bendecir, porque después del dolor viene la alegría, y viene esa alegría multiplicada. Los justos sufren. 6 lecciones para nuestra vida en medio del sufrimiento. Amén. Así que si usted está pasando tiempos de dificultad, usted no sienta que Dios le abandonó. Aún en el medio de la dificultad, la mano de Dios está. Porque Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y Dios no miente. Yo quiero que todo aquel que esté pasando algún tiempo de dificultad se ponga de pie. O que tenga alguna necesidad en su vida. Alguien que esté tal vez pasando un tiempo no muy agradable. Tenga vergüenza, póngase de pie y dígale al Señor, Señor, si estás en enfermedad, si estás en dolor, si estás luchando con las consecuencias de algo en tu vida, consecuencias de pecado, consecuencias quizás de alguna situación que no buscaste, si estás sufriendo algo que te ha traído mucho dolor, quiero animarte a que des gloria a Dios. Quiero animarte a que des gloria a Dios. Quiero animarte a que busques al Señor y le digas al Señor, Señor, yo sé que tú estás conmigo, aún en medio del desierto, tú nunca me dejarás ni me desampararás. En el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y habla con el Señor. Y dice, Señor, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Sea tu nombre exaltado. Sea tu nombre exaltado. Sea tu nombre exaltado. Señor, gracias por hacerme reconocer que los justos también sufren. Gracias, Señor, porque sé que vendrá la alegría multiplicada y vendrá la bendición, aún en medio del desierto más feo. Te volveré a tomar, Señor, y encontrar en un momento en donde me multiplicarás y me bendecirás. Dile, Señor, ayúdame a ser justo, recto y temeroso de ti. Ayúdame a apartarme del mal. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, dile al Señor, ayúdame, Padre, ayúdame a apartarme del mal, ayúdame a ser recto, justo y temeroso a ti. Quizás en medio de los problemas venga el diablo también y te diga, ¿por qué retienes tu integridad? Mira, tu Dios no te cuida. Mira, tu Dios te abandonó, no te cumplió, Él te dijo que Él iba a estar contigo y mira lo que te pasa, no le creas al diablo. Él nunca prometió que no iba a haber aflicción. Es más, Él dijo que iba a haber aflicción. Pero mira como siempre el Señor tiene la última palabra. No importa lo que estés pasando, no importa lo que pase en tus hijos, lo que pase en tu esposo, tu esposa, el Señor nunca te dejará ni nunca te desamparará. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y aunque el diablo se levante contra ti, el Señor nunca te soltará. Dile conmigo, Señor, yo te entrego mi vida. Dile ahora, Señor, yo te entrego mi vida. Te entrego mis problemas. Señor, reconozco que vine desnudo a este mundo y desnudo me voy, todo es tuyo. Sea tu nombre exaltado. Señor, y aunque las cosas me duelan y no me gusten, Señor, yo sé que al final tú tendrás algo que decir. Escucho lo que tú digas. Y aunque tú me mates, en ti esperaré. Y sé que un día, cuando se hable de mi vida, la gente mirará y verá que un día tú pusiste tu mano y bendijiste al doble mi vida. En el nombre de Jesús. Yo espero el día que tú actúes En el nombre de Jesús, cierra mi boca para no quejarme. Gracias, Señor. Aún por lo que no me gusta. Quiero pedirte, Padre, que si el diablo se presenta una vez más, Señor, tú no le permitas lograr todo lo que él se propone. Mira todo lo que él se propone muchas veces. Pero tu palabra dice que tú le pusiste límite al diablo. Ponle el límite en contra de nosotros, Padre. Ponle el límite, Padre. No dejes que él se venga a tratar de enseñorear sobre la obra de tus manos. Ponle el límite, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, así como oraste por Pedro y dijiste que habías orado para que su fe no faltara, Padre, te pedimos, di la palabra para que nuestra fe no falte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, comienza a buscar al Señor y piensa cuál es tu situación, tu problema, y recuerda que tu Dios no te ha dejado. Mientras adoramos al Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mientras adoramos al Señor, busca al Señor y deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Porque hoy el Señor te envía de regreso a tu casa con paz en el corazón, sabiendo que aunque estés pasando días grises, Él nunca te dejará. Y al día final, cuando Él diga la palabra final, tú serás bendito a doble. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas y nos desamparas. Ayúdanos a ir a tu santuario, a adorarte, a bendecirte, sea cual sea el momento de nuestra vida. Porque aunque el día esté gris o esté soleado, tú sigues siendo el Señor, nosotros tu pueblo. Y aunque el enemigo se levante y venga contra nosotros, tu palabra dice que por siete caminos huirá. Tu palabra dice que si nosotros oramos y clamamos y creemos, aún con una fe del tamaño de un grano de mostaza, van a pasar cosas que no pueden pasar de otra manera, que no sean sobrenaturalmente. Y sabemos que de manera sobrenatural tú libertarás nuestra vida de cualquier situación, aún de situaciones tan dolorosas y feas como las de Job. Tú no te has olvidado de los que amas. Y si tú no nos escatimaste ni a tu único hijo, Padre, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Por eso en ti confiamos y en ti esperamos. Porque tuya es la gracia y el oportuno socorro. Te damos gracias en el nombre de Jesús.